Hazte una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala en el pago. Después ya crecerá, tú la mejorarás y la completarás. Bienvenida a la empresa.
Muy buenas, Ricardo, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo va todo?
Todo bien, todo bien. Aquí empezando, bueno, empezando la mañana, ¿no? Que llevo unas cuantas horas despierto ya, pero.
Sí, está bien. Yo llevo a la oficina siempre a las, pues eso, a las 10, porque ahora mi pareja o aún estamos una niña. Y ahora viene un poco más tarde, pero realmente estoy trabajando desde las 7 de la mañana, aprovechando todo lo que pude hacer ayer. Así que sí, ya llevamos unas cuantas horas trabajando.
Sí, ya depende del día, pero bueno, a veces me despierto antes y me pongo a hacer cosas, o bueno, simplemente desayuno y tal. Hoy sí que tenía otra llamada antes, entonces pues bueno, pues me levanté antes, me tomé un poco un colacao y tal. Y
Intento
hago
programarme
que se asiente un
bastantes.
poco el cuerpo. ¿Qué?
Decir, que yo intento programarme un poco bastante, es decir, pues me levanto probablemente siempre a lo mismo. Porque si no, me cuesta mucho el luego coger hábitos. Soy muy malo para coger hábitos. Entonces, prefiero tenerlos o programarme porque si no es un problema. Para mí,
Sí,
normalmente, para uno que
está guay. Yo
no.
se lo hacía antes, lo que pasa es que por temas de salud, pues el tema de las mañanas a veces es complicado. Y bueno, ahora parece que está bastante estable, pero sí que hace un par de años me levantaba mal y entonces no podía contar con las mañanas, no tenía la cabeza, o sea, se me iba la cabeza, tenía dolores de cabeza, bueno.
Sí.
No sé si está relacionado con la fibromialgia o con otra cosa, pero sí que tuve que cambiar porque yo era de madrugar también, de tener un horario más o menos, me levantaba tempranito, curraba y luego pues a lo mejor ya tenía las tardes libres, ¿no? Quitando algún día que tuvieras que hacer ahí algún ajuste, pero al final tuve que cambiar, hacerlo por la tarde, bueno, un lío. En fin.
Yo soy así, pero porque me viene bien, pero sí que es cierto que también comprendo a la gente lo que tú comentas, que es que al final nos tenemos que, lógicamente hay trabajos que no, pero sí puedes, es adaptarte a lo que tu cuerpo te pide en cada momento, porque hay gente que a lo mejor empieza a ser productiva a las 12 del mediodía o incluso por la tarde, ¿no? Que no se llevaba por un compañero de trabajo y me dice, yo soy súper productivo a partir de las 4 de la tarde. Luego a lo mejor no paro hasta las 12 o así. Yo no podría, pero hay que entender que cada uno
Sí,
una forma de ser.
yo soy productivo por la mañana y por la noche. Por la tarde suele ser cuando menos productivo soy. Lo que pasa es que, por el problema este que te comentaba, tuve que cambiar a la tarde. Sí, o sea, ya no fue una decisión propia, porque yo por la tarde es el momento que más me cuesta. Pero bueno, hubo que adaptarse y ahora, pues ya más o menos tengo un ritmo ya más normal. Y ahora parece que estoy recuperando un poco las mañanas y estoy aprovechando para hacer cositas, sobre todo para grabar podcasts y hacer cositas más propias, ¿no? Y luego ya por la tarde pues ya me pongo a currar como tal.
Muy
Bueno,
bien.
cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién
Vale,
eres? ¿A qué te
pues.
dedicas?
Vale, pues bueno, soy Ricardo. Soy una persona de Valencia, vuelvo a decir de Valencia, que estamos cerca de Valencia. Empecé estudiando comunicación audiovisual. Me gusta mucho el cine, que sí. Un poco más, no, me gusta mucho, como me gustaba. Digo me gustaba porque ahora no tengo tiempo prácticamente para ver cine. Me gusta mucho el cine, el deporte y por eso estudié comunicación audiovisual para un mix entre lo que era el cine y el periodismo. Y cuando terminé la carrera, mi pasión era escribir guiones. Pero bueno, eso te das cuenta de que al final puede ser una pasión, pero realmente aún está mal cuidado. Bueno, ahora me gusta las huelgas y los guionistas en espacio,
Sí.
como tú, el guionista en general. Y bueno, y disfruto un poco de eso también, pues bueno, en el acceso al mundo de la empresa, ya que, no sé, en el 2012, si no recuerdo, montando mi propia productora de contenidos audiovisuales, la cual pues trabajaba pues, creando contenidos para diferentes televisiones locales o autonómicas. Y bueno, y en Valencia, pues, viene un poco una crisis para las productoras locales cuando la televisión autonómica aquí cerró. Se dejó antes de hacer muchos proyectos que tenías en mente y demás, y fruto de ello, pues ya creo. Yugo en aquel momento que era pues, una plataforma para D2C, y desde hace 3 años cambiamos totalmente, solo lo tuvo la marca y todo el producto de tecnología que hemos adquirido. Y pues bueno, y pasamos a ser lo que a día de hoy somos, que somos una empresa B2B, ¿no? Al final, vendemos software o plataformas de service. Para empresas que necesiten pues, o un podcast, por ejemplo, también, o una plataforma de vídeo, etcétera, ¿no?
Ajá. Genial.
Entonces,
Y... Ajá. Sí.
pero bueno, perdón, que eso nos dedicamos.
Genial. ¿Y qué te lleva a emprender a ti personalmente?
Pues mira, ayer justo me lo preguntaba también otra persona, y yo creo que era, vengo de una familia pues, de clase media, lo pasamos mal, crecimos en abundancia en ese sentido, y era como también, yo creo que cuando te pones a pensar en todo lo que aprendes es por qué no podemos hacerlo nosotros también, ¿no? Es decir, normalmente siempre tienes ese sentido que mucha gente, bueno, antes sobre todo, ahora ya pues, se ha democratizado un poco lo que es el tema del emprendedurismo. Pero antes al final o lo hacía la gente que era muy, muy valiente, a lo mejor venía de clase incluso baja y que lo hacía por progresar económicamente, ¿no? O luego tenías pues, una gente más adinerada que pues, iba a heredar empresas de sus padres, ¿no? Y la clase media, los que no creías emprender, creo que a lo mejor no nada. Y el mismo, creo que en mi caso fue un poco ¿por qué no podemos nosotros, ¿no? Y lo hacía también un poco como familiar. ¿Por qué no podemos emprender y por qué no podemos ir un poco adelante? Yo creo que lo que principalmente me motivó, sobre todo, era crear proyectos propios. Soy una persona bastante exigente conmigo mismo, entonces me aburría bastante estar. No digo que no lo hiciese, o a futuro, si tuviese la necesidad, no lo haría, pero me aburre bastante trabajar para otros y tener que estar, como decías al principio, ¿no? Con todo tan esquemático, ¿no? Tienes que venir a hacer esto. Y yo creo que emprender nos da pie y libertad para muchas cosas, para ser creativo, sobre todo, que cada luego, lógicamente, te dan mucho estrés, pero sobre todo yo creo que me daba libertad para poder hacer lo que quisiese, creatividad para crear cosas nuevas y sobre todo capacidad de pensar sobre algo crítico. Lo que debe permitir también emprender es ser muy autodidacta, ¿no? Es decir, yo soy muy, muy curioso y cuando pues, me interesa algo me obceco con ello, ¿no? Y la libertad que nos da hoy en día el móvil o una tablet o un ordenador es que, joder, tienes toda la información a trabajar, ¿no? Y eso me gustaba, ¿no? Cuando creé Inbot, era como, claro, teníamos que aprender que era una plataforma bajo demanda, cuando todavía ninguna Netflix, nada, tienes que estudiar todo de lo que tenía Estados Unidos. Y sí, yo creo que lo hago por eso también. Un tema de creatividad y porque es muy curioso, ¿no? Mi día a día.
Sí, la verdad que si sí, tenemos ese gusanillo, ¿no? Yo le llamo, ¿no?, un gusanillo, ¿no? Que tienes ese gusanillo emprendedor, ese, ya, bueno, gusanillo emprendedor suena así un poco más tal, ¿no? Pero es un poco de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas propias, ¿eh? Aunque estés o no estés trabajando por cuenta ajena, tienes ese, no sé, quieres hacer algo. Y hasta que lo haces, no te quitas el gusanillo, tío. Y lo de
Y de
ser
hecho,
autodidacta ayuda mucho, sí.
muchísimo, muchísimo. Yo, de hecho, a la gente aquí en Yugo, lógicamente, todos tenemos unos trabajos, unas responsabilidades, un día a día que tenemos que cumplir. Pero sí que es cierto que eso también es bonito que le dé la posibilidad a la persona de delegar en ella y que ella ni siquiera pueda ir creciendo dentro de la compañía, no creando a lo mejor, sino pudiendo desenvolverse por sí sola o por sí solo. Yo creo que también ayuda porque yo recuerdo, claro, te estoy hablando cuando tenía 23 a 26 años, que jolín, es lo que te está diciendo, que ibas al trabajo, te estabas con sus buenas ahí, tenías que hacer todo trabajo. Y ahora, sí, yo tenía un trabajo bastante divertido, que era todo el tema de guión y demás, era bastante divertido, pero como que era todo muy automatizado en ese sentido. Y yo creo que si le damos un poquito de libertad a los empleados, a mis compañeros, yo creo que es. Todos disfrutamos mucho un poco del camino en sí.
¿Y cuántos sois ahora en la empresa? O sea, ¿es tuya sola o tienes socios, empleados?
No, mira, somos unos 40 empleados, bueno, sí, 40 empleados. Somos, creamos la empresa de socios fundadores, luego siendo otra fundadora, y también tenemos, obviamente, accionistas, inversores. Pues seremos las 60 personas, 70.
¿Y cómo os habéis, digamos, coordinado a nivel de socios? ¿Os habéis repartido tareas? ¿Habéis hecho un pacto de socios?
Y en su momento creamos Jorge es mi co-founder, mi principal co-founder, que cree esto. Él se encarga de la parte de producto, ya tenemos cualquier socio, ya tenemos la compañía, pero es cualquier lo luego diferentes inversores, ¿no? Y luego se unió Mónica, que se encarga de la parte financiera y de estrategia, sobre todo en otros mercados como en Estados Unidos. Y sí, tenemos los roles bastante separados. Yo me encargo más de gestionar todo lo que tenga que ver con negocio, ventas, aunque tenemos departamento de ventas. Ahí ellos automáticamente se van coordinando día a día. Pues sí, sería ventas, un negocio, y parte de estrategia, Mónica, ventas y estrategia, con partners y demás. Y luego Jorge se encarga de liderar toda la parte de tecnología y producto. Y luego, lógicamente, tenemos un cargo, pues eso, managers que van generando todo el equipo, pero generado, pues estas serían las tres principales áreas.
Y al principio erais entonces dos, y ya contratasteis a alguien, o
Éramos.
empezasteis solo
Sí.
los dos trabajando y luego poco a poco fuisteis delegando.
Al principio eran los tres fundadores, luego se bajó del cargo los fundadores, éramos tres más un empleado, los cuatro, y con cuatro creábamos una plataforma de trabajo donde que yo no sé cómo funciona, porque al final era el que lo hacía. Nuestro tercer co-founder en aquel entonces se encargaba de la parte más de diseño y usabilidad de la plataforma. Y de experiencia de usuario, y Jorge estaba tecnología que había por detrás, y yo de negocio. Y luego fichamos una persona que todavía está con nosotros, lógicamente, que se ha encargado de temas administrativos, marketing al principio, y ahora maneja todo el departamento de Cuba, ¿no? De testeo de aplicaciones, productos y demás. Y con esos cuatro estuvimos aguantando hasta que, bueno, con esos cuatro aguantamos el modelo que te decía B2C, en el cual adquiríamos contenidos y los ofrecíamos en su momento al usuario final. Ese modelo no funcionó, y cuando pasamos solo los temas por la marca Yugo, y pasamos al modelo B2B, continuamos esas cuatro personas, luego se cayó, como te decía, este co-founder, y de ahí fuimos creciendo, si no recuerdo mal, voy por años, pero creo que de cuatro a pasamos a siete. Bueno, de 4 a 5, luego de 5 a 7, ya fui perdí un poco la cuenta. De 7 creo que pasamos a 15, y de 15 ya prácticamente nos bajamos en 2 años a los 40 personas, que somos de.
¿Y qué tal llevasteis ese primer momento de delegar? ¿Ya os formasteis de alguna forma para poder delegar? ¿O lo hicisteis un poco, digamos, intuitivamente, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a contratar a alguien y según eso ya vamos haciendo. No sé si ya teníais a lo mejor escritos los procesos, habíais documentado un poco todo.
Sí, queríamos que la persona que fuera, realmente yo siempre digo que hasta el final, cuando una empresa crece, creo bajo mi visión, no me puedo equivocar, pero bajo mi visión, cuando la empresa crece, por muchos procesos que hagas, luego el día a día te nos va tumbando o te va diciendo si son buenos o no. Entonces, teníamos una persona que a día de hoy dirige todo el tema administrativo de la compañía y operaciones, que se hizo a desarrollar procesos y procesos, pero que luego, no por culpa de él, no porque estuviesen bien hechos o mal hechos, pero el día a día en una empresa o en una startup que crece bastante y al final quiera mucho durante su día a día, tanto producto como negocio, te va llevando hacia que el proceso que estés haciendo no sea sistemático y que muchas veces se rompa. Entonces, es que en el principio lo teníamos así, y luego fuimos, lógicamente, rompiendo un poco todos los sistemas y viendo lo que era mejor. Entonces, o sea, a día de hoy lo que hacemos es, lógicamente tenemos procesos, sí, pero que se han ido construyendo con lo que nosotros hemos ido viendo del día a día sin procesos que funcionaban. Es decir, primero establecemos la rutina o la tendencia o el hábito de hacer una cosa, y cuando ya ese hábito, entonces sí que lo procesamos y pasas en un proceso teórico que te digo, ¿no? Y para que los demás no saben. Y en cuanto al delegar que me preguntabas, pues mira, el otro día justo me preguntaba algo similar. ¿Cómo hicisteis para? ¿Previsteis mucho la internacionalización del producto? Y a ver, lo diferente. Y te digo lo mismo ahora, entonces, es que por mucha teoría que escuches, que leas, y demás, y yo soy muy fan de podcast y de leer libros de emprendimiento y demás, al final cada empresa es un mundo. Y en nuestro caso, delegar hasta tenía que venir porque no nos quedaba nada. Porque es que yo llegaba al día y empezaba a trabajar. No sé, a las 8 de la mañana y terminaba, claro, nosotros teníamos también una deuda, ¿no? Y terminaba la UDN. Entonces decías, esto no puede ser. Entonces, como fuimos creciendo con rondas de inversión y demás, nos fuimos dando cuenta, lógicamente, que teníamos que ir contratando a gente que nos permitiese a nosotros ya no delegar, sino que también quiero tener vida, más allá del mismo, ¿no? Entonces, fue algo como bastante, bastante natural, ¿no? Fuimos, pues bueno, fichamos a una persona, digamos, ahora hemos detectado que ocupamos una persona para aquí. Bueno, fichamos más por dos y tal. Pero que no teníamos un proceso muy estructurado en esa parte. Ahora sí que, lógicamente, cuando crece la empresa, tenemos gente prácticamente que se encarga de todo lo que necesitamos que se encargue de la gente en todos procesos de ayuda. Entonces, en ese sentido, sí que ahora ya lo tenemos todo más estructurado, pero lógicamente hemos crecido de forma muy caótica. Y yo creo que, como enseñé, la mayoría, porque no tienes esa gran plantilla de 200 personas o 100 personas que se encarguen de toda la gente.
Sí, nada, aparte de ser startup, entiendo que va todo muy rápido y no te da tiempo casi a pensar, ¿no? O decir, bueno, el proceso no es lo que comentabas, ya cuando ya casi lo tienes documentado, ya ha cambiado, porque estás creciendo de una forma muy rápida, ¿no? Vas a, en este caso,
Eso es,
haciendo
eso es,
que.
eso es. Eso es. Mire, te pongo dos ejemplos, por ejemplo. Mira, este era las ventas que no crecían como nosotros queríamos. Porque tenemos diferentes que, claro, bueno, si quieres te digo un poco. Vendemos tanto. Nosotros en general somos un Netflix, Marca Blanca, o un Movistar, Plus, Marca Blanca, o cualquier plataforma de idioma Marca Blanca que se pueda ocurrir de telecomunicaciones o demás. Entonces tenemos como diferentes verticales. Le vendemos a empresas que crean contenidos, como puede ser un club de fútbol, un broadcaster, ¿no? Una cadena de televisión, etcétera. Empresas de telecomunicaciones que quieren tener su propia OTT, un Vodafone, un Movistar, etc. Y por último también a empresas de hospitality sobre todo OTTs, que quieren mejorar la experiencia de televisión para sus huéspedes. Donde ahí tenemos prácticamente, estamos creando un marketplace, al igual que OTT, contenidos televisivos y aplicaciones, pues también pueden reservar cosas. Y, bueno, pues en el vertical de, he ido muy rápido, pero en el vertical de telco, el crecimiento no era todo rápido que. No estaba siendo todo escalable que queríamos, no rápido, sino escalable. Entonces, este verano, por ejemplo, yo pues he ayudado al equipo de ventas para encontrar de las puñeteras un proceso que necesite que de forma escalable. Y sí, es que en una startup y te casca, no sé, claro, en el mes, ojalá no tuviese que iterar porque sería que los dos están viendo genial, ¿no? Pero iteras muy rápido. Entonces, te tienes que acostumbrar, lógicamente, a vivir con esa incertidumbre, pero sobre todo también a vivir con la felicidad, creo yo, con la felicidad que te genera tener cosas nuevas, ¿no? O unos caminos para crecer. Y unido a eso, por ejemplo, también no solo los pasa en meta, nos pasa, por ejemplo, en los verticales. Ahora hemos detectado que el vertical de hoteles nos va a joder bien. Pues el otro día, sin pensarlo, ¿eh? En 10 minutos reunimos a las diferentes áreas clave para poder centrarnos o focalizarnos más en hospitality y decimos en cuestión de una hora. Ya reunimos todos aquí en la oficina en una horita y a partir de ahí, pues decidimos cuál será el siguiente paso. Y en 15 días, creo yo, tendremos un proceso montado para poder estar vendiendo los signos en vertical hospitality.
¿Y cómo compaginas esto? Sobre todo, bueno, ¿cómo lo compaginabas cuando empezabas, cuando empezó la empresa, con tu vida? O sea, a nivel de conciliación con tu pareja, entiendo que en ese momento todavía no tenías un hijo y ahora ya estás en proceso, ¿no? Está en proceso la cosa. Entonces, ¿cómo conciliabas al principio? No sé si tenías problemas para conciliar por mucho tute, ¿no? Porque decías que estabas a tope. ¿Y cómo concilias ahora? O sea, la diferencia entre el momento en el que empezaste, cómo conciliabas en ese momento, y cómo has ido adaptando esa conciliación un poco a hasta ahora, ¿no? Que estás ya esperando un hijo.
Sí, a ver, yo he hecho muy malos deberes en ese aspecto, que soy sincero. Pero te das cuenta también, al final, cuando lo piensas, es porque yo creo que tampoco tienes la capacidad como para delegar tanto, si no tienes la capacidad económica, por tanto, no puedes emplear a tanta gente, que en la que vas a delegar muchas de sus cosas, y al final lo que te decía, que por todo al principio lo hacíamos todo de cuatro personas. Entonces, pues quieras que no, cuando sois cuatro, lo tenéis que hacer todo y al final teniendo crecimiento te va llevando a una cosa y a otra cosa y a otra cosa, entonces eso lo concilias. Yo tenía la suerte, la norma soy de que mi pareja ha trabajado conmigo, que trabaja conmigo en la empresa. No, digo suerte porque si bien es cierto que, pues bueno, lo que puedes llegar a pensar es que, claro, todo el día con la pareja, pues a mí me ha ayudado mucho. Porque probablemente, yo le digo a mi pareja lo que dice. Si realmente no hubiésemos trabajado juntos, hubiésemos tenido separados, porque el ritmo de vida que lleva un emprendedor como tú, al final, pues lo ves a tu pareja, lo mejoras, ¿no? Y luego a poco, si la ves que día, no, es bien complicado, ¿no? Entonces, a mí realmente me ha ayudado mucho que mi pareja así con nosotros. ¿Por qué? Porque al menos, pues mira, por lo menos en el trabajo podemos comer juntos o cosas de ese tipo, ¿no? Y luego sí que he ido mejorando mucho porque yo, lógicamente, sufro de problemas mentales. Muchos de los emprendedores sufrimos con problemas mentales de estrés, de ansiedad y demás. Y yo, por ejemplo, voy a terapia mensualmente, lo cual me ayuda muchísimo. Y lógicamente, a través de mi terapeuta, pues he aprendido a conciliar más, ¿no? Y ahora, a día de hoy, sí que lo que hago a día de hoy es que, como decías tú al principio, me debato con una tranquilidad de, pues bueno, estoy en casa, no me hago bien, estoy en casa 3 horas, pues eso, me tomo un café, hago un poco envío mails tranquilamente para todo el día, diré si me lo olvidaba y demás. Estoy trabajando prácticamente hasta las 5 de la tarde, y ahí a las 5 de la tarde, si bien estoy tocando el juego, ahí un día puedo ayudar a un compañero con la red material de edita o lo que sea. Intento para las 5 de la tarde, 5 y media, escogemos lo que es una fuerza bruta de trabajo, haya tenido, y puedo dedicar tiempo a, pues, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, o a hacerme parte yo mismo, ¿no? Entonces, eso es como lo hago día de hoy, pero insisto, me he hecho fatal durante los 7 años previos, así que no soy un ejemplo para eso. Pero sí, conciliaba normalmente cuando no podía, conciliaba los fines de semana. Fines de semana intentaba siempre. Intento desconectar viernes ya en el día. Sí, por ejemplo, este viernes, bueno, ahora en un convegio no puedo desconectar a mediodía, pero normal desconecto a mediodía e intento hasta el domingo por la tarde, a las 6-7, desconectar totalmente. Y yo siento que a las 6-7 pues, intento aprovechar para ordenar un poco lo que va a ser la semana siguiente y la verdad es que pues eso, no nos queda otra vez mi cotidiano porque por ejemplo ahora como voy a tener a mi hija pues ojalá quedar tranquila a por ella o a la parte en darme el papel y más, así que bienvenido sea por esta parte porque la mente es bueno para eso, para los entendedores.
Sí, y claro, si trabajáis los dos en la misma empresa, que vais a tener horarios diferentes para poder cuidar a la niña, vais a digamos...
Sí, nos solemos organizar.
¿Cómo haréis? Bueno, sí, no te importa.
A ver. Bueno, No. Soy bastante después de todo. Sí, nos solemos organizar. Al ser que es mi pareja, suele trabajar en la misma franja horaria, ¿no? Como se diría, es mucho más hacer trabajo grupo, que digo yo. Es decir, vender pura ejecución mucho más pronto que yo me incorporo más tarde a mi día a día de trabajo, aunque ya te digo, por lo que no sé, aprovechar una horita para adelantar cosas. Entonces ya está trabajando muy duro hasta las 5 y yo luego muchas veces, como te decía, a las 5 intento, si empiezo a intentar conciliar, también tengo que reunir con Latinoamérica y demás. Entonces ahí calculamos que ya es donde se queda más con la niña y nos quedaremos por las mañanas y demás. ¿No? Es decir, sí que nos vamos a estar por fin. Y bueno, luego ya veremos si no quiera las abuelas o lo que sea, pero alguien nos ayudará, eso sí, por supuesto. Pero vamos a intentar y bueno, claro, es que no está ahí a respetar para otro. No quiero que nunca me echen en cara que por culpa de tener una empresa, no he estado cerca de mi hija, de mis hijos, ya no tengo más, o de mi familia.
Sí, claro, porque entiendo que te dará cierta libertad, ¿no? En este caso, al ser un cofundador de la empresa, podrás decidir, bueno, pues voy a cambiar horarios, voy a ajustar, a lo mejor delegar más en otra gente, ¿no? Delegar tareas de forma que lo puedas adaptar. Y bueno, ella, en este caso, no sé si ya es cofundadora o no. O...
No. Tiene esta opción, pero no es cofundadora. Y no puedo mejor. Ella en aquel momento y si es una única y que es otra cofundadora, pero no, ahora tiene esta opción con muchos otros.
Pero bueno, al menos uno de los dos tiene esa flexibilidad, digamos, ¿no? De poder cambiar el horario o...
Sí, a ver, de hecho, en Yur no somos de horarios muy establecidos. Sí que normalmente, y excepto la gente de ventas o de la gente de ventas que tenemos en Latinoamérica y en Estados Unidos, todos estamos en España, y sí que intentamos saber tener una gran de horas disponibles, pero dentro de esas horas, de esas marcadoras, no sé qué evolucionar. Y que al menos estemos todos disponibles entre la tarde de las 10 a las 4 de la tarde. O si hay reuniones, porque si hay alguna urgencia, etcétera, pero que luego te puedes entrar. Claro, puedes entrar antes, o puedes entrar más tarde, o puedes trabajar por la tarde y no todo el momento, pero ahí intentas organizarlos de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, yo tengo, lógicamente, flexibilidad, o mucha flexibilidad, pero por ejemplo, en el caso de mi pareja, a mí, no tengo para poder hacer cualquier cosa.
Vale, y aprovechando que veo que sois una empresa que ha crecido mucho y estáis en un buen punto, ¿cuándo recomendáis crecer? O sea, ¿cuándo recomiendas crecer o, y cómo hacerlo? En vista a tu experiencia ya.
Pues mira, yo estaba bien y ligándome un poco a toda esta tendencia que está habiendo de últimamente en el sector, o sea, en tecnológico puramente, ¿no? De las estampas tecnológicas, de que se está frenando un poco esta tendencia de que el crecimiento tenía que ser como fuese que todo valía con millones y millones de inversión. Nosotros hemos preguntado la
Sí.
inversión, ¿eh? Pero al final mi visión es, y eso se lo transmito siempre mucho al inversor, porque el inversor consigue solo y quiere 10, pues quiere 10 y quiere 100. Y de parte, por supuesto, porque es un mercado. Pero al final, yo creo que lo que mejor te va para crecer, no solamente, pero lógicamente, validar que algo te funciona, pero también validar que a nivel operativo te está funcionando. Porque muchas veces intentamos crecer por crecer por crecer, y muchas veces podemos morir de éxito. ¿Por qué? Porque no tienes unos procesos muy establecidos en tu día a día como para tener un cliente, tener el 10 o tener 100. Y eso es lo que yo me doy cuenta. Entonces, vale la pena. Ir más lento, pero mejor en determinados momentos de crecimiento, perdón, de la fase de crecimiento de tu compañía, y luego despegar al no de este primer día que por crecer. Porque luego muchas veces yo me he dado cuenta, que es que no tienes a lo mejor la capacidad, o tu empresa no tiene la capacidad profesional y económica como para poder sostenerlo. Entonces dices, es que no puedo. Es decir, ya me gustaría pasar de 1 a 100.000 meses, y no es porque no pueda en cuanto a ventas. Es porque tienes que definirlo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Validar que el crecimiento es realmente un crecimiento orgánico, y luego, cuando tengas esa validación, que tengas un equipo detrás que sostenga todo el modelo operativo que te permita crecer, pues eso, 10 a 100 bien.
Sí, que justo en julio estuve en el 2D, bueno, un evento que hay en Santiago de tema de emprendimiento y de empresas y tal, y sí que había como, había, sé que había una chica que estaba comentando el caso de su empresa y decía que, claro, que tenía inyecciones de capital y durante unos años tenía inyecciones de capital casi infinito, ¿no? Por así decirlo. O sea, más o menos, ¿no? Y claro, y no se planteaban, ¿me hace falta gastar dinero en esto o en lo otro? Gastaban. Pues metían un montón de dinero en ciertas cosas que a lo mejor no hacía falta. Y luego llegó un punto, ¿no? Que se empezó a, digamos, a ya parar un poco, digamos, el caudal de dinero. Y porque era como casi infinito, ya te digo, ¿no? De que decía, metían millones y millones y a lo loco. Y mientras creciera, pues ya está. Y hubo un punto que tuvieron que cortar y ahí sí que tuvieron que ver en qué invertir el dinero y en qué no, tuvieron que hacer recortes, obviamente, ¿no? Porque, claro, esto es como Meta y todas estas que contrataron un montón de gente y ahora, claro, ahora se está viendo noticias de que están despidiendo un montón de gente, pero claro, es que en el confinamiento contrataron muchísimo y ahora
Muchísimo,
están un poco
muchísimo.
regulando. Bueno, en vuestro caso, ¿cómo llevasteis el confinamiento? No sé si.
Bien, porque nos ayudó a crecer bastante, pero no, insisto, no una forma salvaje. Claro, hubiera negocios en cobres, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con logística y demás, creció una barbaridad, ¿no? Y claro, pensábamos que estoy ligado y no es para siempre, y si sostiene en el tiempo, el tema del cobre, el cobre, yo creo que mucha gente desde entonces, pues, es solo comprar un terreno. Pero nosotros, al funcionamiento, nos vino bien, en aquel momento era muy poquita gente. Recuerdo que podía ser buena persona, otra persona, sería algo más. Nos vino bien para también crecer como equipo, también como cultura, ¿no? Y también nos vino bien para facturar más. Me acuerdo que, pues, crecimos porque mucha gente necesitaba, claro, muchos españoles que estaban fuera necesitaban pues, ver qué estaba pasando a través de que es un español, una caída de español, que estaba pasando en España, ¿no? Porque familiares, ¿no? Su propio, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Porque hicimos plataformas que permitían ver internet nacional, ¿no? Es decir, para expatriados, viewers. Luego, crecimos mucho porque con operadores, clientes, claro, antes vendían a lo mejor un número de servicios de televisión, y luego se vendió mucho más porque la gente estaba en casa y ya sabes que crecen, entonces consumían mucho. Pues nos ayudó a crecer en facturación. Pero sobre todo, insisto, yo creo que recuerdo el confinamiento, la parte negativa, la salud, Recuerdo el confinamiento como una parte muy positiva de todos unidos y estar trabajando. Recuerdo que trabajábamos, claro, éramos, ya te digo, poquita gente, horas y horas pidiendo subvenciones, préstamos de los chicos y demás. No nos pidió, sino recuerdo en medio de una pequeñita, bueno, digo pequeñita para lo que hemos levantado después, ¿no? Como una pequeña ronda de inversión. Y me acuerdo que cuando te confirmaron, sí, eso era como un desahogo, porque además no tenías tanto gasto, no tenías oficina ni demás. Era como, claro, el vídeo, ¿no? Y sí, recuerdo que era como, la sensación que tenías era como, yo estaba muy a gusto, porque al final trabajaba desde casa, ¿no? Y tenía la sensación de que, yo al menos, de que no, en mi negocio no tenía sido ir a
No,
Valencia, ¿sabes?
exacto.
Sí, y en ese sentido trabajaba bastante a gusto y bueno, de hecho,
Genial. Y bueno, ¿qué consejos le darías a la gente que está empezando? O sea, si alguien que está empezando ahora, a ser autónomo o incluso con su propia empresa, ¿qué consejos le darías según tu experiencia?
bueno, mira, ayer estaba pasando de ver un estado muy parecido. Y claro, ella vino. Perdón que llevaba tanto a mi pareja, pero no es más allá de los temas, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, me decía, pues yo no sé si repetiría todo el proceso que has hecho tú, ¿no? Y yo le decía, pues mira, yo el consejo que yo sí que no lo volvería a hacer porque ahora he aprendido muchas cosas. Es decir, si probablemente no hubiese hecho esto tú, y así que te diría, a lo mejor no lo volvería a hacer. Pero como ya lo he hecho, ya me he ido a algunas cosas, y me puse a decirle por qué lo haría, ¿no? Entonces, primero, lo que haría es, sobre todo, pensar muchísimo la idea, es decir, darte tiempo a ti mismo para ver si la idea tiene sentido. Hay muchas veces que nos enseñan a no hacer al mercado cuanto antes y validarlo. Sí, está muy bien eso, pero madura bien la idea. Hay veces que no nos dejamos tiempo a nosotros mismos para pensar, porque a lo mejor no tenemos ese tiempo y la gente hay que pagar las facturas de la luz normal y tengo que echar cuatro motores y tal. Pero por mi experiencia, ¿vale? No digo que lógicamente que te tienes 6 meses, ni mucho menos. Pero que hay veces que nos tenemos que tomar periodos reflexivos que pueden ser de 1 hora o de 1 semana para ver si lo que realmente estamos haciendo tiene sentido a nivel de mercado. Luego, contrata o rodéate de gente buena y buena gente. O parece lo mismo, pero no lo es. Es decir, que sean buenos profesionales porque sean enormes personas. ¿Por qué? Porque el camino es alargado, ¿no? Y te cuentas de todo. Entonces, cuanto más gente buena tengas a tu alrededor, mucho mejor. Y en segundo lugar, sobre todo no tengas prisa en crecer, crecer y crecer, porque muchas veces las empresas mueren de éxito, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque, como decía, anteriormente, a lo mejor no somos capaces de digerir todo ese crecimiento. Entonces, eso es para mí, eso es para inserir al estudiar también. Es decir, el otro día en un podcast, creo que era para Jorge, todo donde es como inversión, hay que trabajar en YouTube y demás, decía que pues, creo que era él, no es lo hombre, no lo requería nada, pero era él, que sea una actividad también, ya, al final, todo lo que se entra al emprendedurismo, que si haces como para el cuadro, se entiende, hay mucho podcast, hay mucho libro, hay mucho que conocer en internet, entonces esos 4 puntos para mí son claros, autodidacta, es decir, busca otra información, rodéate y infórmate. O darte tiempo para pensar lo que vas a hacer, en ese caso, y cómo lo vas a hacer, y al mercado cómo te vas a decidir, dirigir, perdón, el go-to-market y demás. Luego, cómo rodearte de gente buena y cómo vas a diferir un poco el crecimiento. Que no sea lo loco. Y esto es lo que yo creo que últimamente en el sector startup, mucha gente se ha dado cuenta, que el crecer por crecer no vale. Vale, el crecer por crecer de forma saludable, que diga.
Sí, no, es que claro, pasa mucho, ¿eh? Se ven empresas que dices tú, ostras, a lo mejor hacen un crowdfunding y para financiar simplemente una parte del producto y resulta que consiguen muchísimos millones, pero no tenían planteado la forma de hacer frente a esa demanda, ¿no? A lo mejor, pues sabes, es un producto digital no, y es escalable, pues a lo mejor no hay problema, ¿no? Porque ya haces el producto y da igual que sea para 10 personas que para 1.000 personas. Bueno, a no ser que de soporte, pero bueno, eso siempre podrías delegarlo más o menos. Pero claro, si es un producto físico y tienes que tener para una fecha, de hecho, yo qué sé, no sé, 1.000 productos, 10.000, 100.000, claro, no es lo mismo hacer 100 o hacer 10, sobre todo si es algo artesanal o algo, que hacer 1.000. A lo mejor ahí ya tienes que ver una línea de producción y tal. Y si no lo tenías planteado, si no tienes limitado el crecimiento y te coge de improviso, pues hay muchas empresas que, claro, que mueren de éxito.
Eso es. Y añadiría una pregunta. A las 4 que te haya venido, añadiría una pregunta yendo un poco. Por lo mismo que comentas tú ahora, ya añadiría. ¿Por qué? Porque nosotros, con esto de tener diferentes verticales, claro, te aparecen. Ahora te vienen instituciones que quieren tener, diputaciones, por ejemplo, que quieren tener su propia plataforma de biodiversidad. Realmente eso a lo mejor es poco para nosotros. A lo mejor no. ¿Es dinero? Sí. Pero es que muchas veces el pensar únicamente en la facturación y en el tratamiento de la facturación te lleva a cometer errores. Uno de ellos es ese, el que no tenga y que va relacionado con lo que tú dices, porque al final perdemos la cabeza y tengo lo que Sandra tú pones. Es mi zapatilla, vamos a tener mi carrera de zapatilla. Ya, pero ¿tú tienes esa capacidad de, no sé, logística para tener zapatillas? Sí, pues si lo tienes, perfecto. Pero si no, espérate primero a vender 100, validas, testeas, si quieres un store professional, y luego ya venderás. Así que añado tiempo, poco.
Genial. Y como comentabas que estáis también en otros países, ¿cómo habéis planteado, cómo habéis orientado la internacionalización? ¿Ya la teníais planteada desde el principio? Decir, bueno, este producto es válido también para otros países, ¿o habéis tenido que adaptarlo y cómo habéis hecho ese proceso?
El producto es igual, el pricing es similar, es decir, en países donde la Unión Europea vendemos en dólares, pero la cantidad es la misma. Si vendemos y un plan son 20.000 euros, o sea, en Europa, bueno, ahí son, cualquier otra parte del mundo son 20.000 dólares. Esto es lo mismo. Pero, por ejemplo, sí que hemos tenido que tropicalizar un poco, claro, el estilo de venta. No es lo mismo vender a un país estadounidense que vender a un colombiano o puertorriqueño de República Dominicana, o lo mismo en alemán, en español. Entonces, sí que nos intentamos tropicalizar, o gente no nativa, pero que tenga la mejor experiencia en esos mercados. Y luego, la internacionalización, no, lógicamente, al principio no lo de la platea, porque nosotros, piensa que venimos de montar este modelo B2B, porque el modelo B2C sí se nos hizo a Garete, es decir, pero que nos quedábamos con deudas personales y demás, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo vendemos esto? Y ahí descubrimos un nuevo mercado, ¿no? Que era probablemente esta plataforma de río que has hecho, porque no la productivizas y la vendes a más o así muchas empresas. Entonces, claro, al principio, en nuestro ADN tenemos dos fundadores de Jorge y Mira, pues vendamos cuanto más mejor, pero sobre todo para recuperar el dinero que hemos perdido con el dolor y para vivir. Pues ya lo digo, vivir, para pagar nuestras pequeñas que eran aquel entonces. No, planeados, pero sí que es cierto que cuando vas creciendo dices, claro, nuestro mercado, nuestro SaaS, nuestro producto no es un SaaS que pueda vender a todo tipo de empresas. Ahora cada vez te das cuenta que sí, lo que te decía, pues por una empresa de Nike te pide tener una OTT, vale, perfecto, una plataforma de vídeo. Pero normalmente tu cabeza está que te vas a vender a compañías de telecomunicaciones, a hoteles como te decía, y a creadores por donde puro, ¿no? Que puedas hacer, pues, tú no ves a club de fútbol o lo que sea, o cadenas de televisión. Entonces, dices, pero esto no es infinito normalmente, como suele ser un modelo SaaS que pueda atender a cualquier tipo de compañía, ¿no? Entonces, nuestro crecimiento pasaba o por abrir más verticales, lo cual no queríamos, porque si no perdíamos poco, o por abrir más países. Pues claro, el número de operadores en España, y cuando los pequeños, los de OCDM, pues muchas veces te quedan 800, pero es un número muy limitado. Entonces, dices, o abro más verticales, lo cual te lleva a perder poco, o abres más países y nosotros abrimos más países, ¿no? Y fue un proceso bastante natural. Era como, mira, tienen uno ya el debajo. Es lo que siempre decía al inicio, ¿no? De no hacer el proceso, porque si no te vas a complicar, no vas a ser ágil en ese aspecto. Y luego ya les daremos cuenta. Luego, si tenemos que pedir perdón por pues, haber hecho nuestro salón de, no sé, un billete en Chile, en Colombia, bueno, etcétera, pues ya pedimos perdón, reduciremos el precio y tal, pero eso nos permitirá aprender. Pero de otra manera, claro, como te digo, no lo tenemos que hacer por obligación, lógicamente, tener que crecer más la facturación, pero no lo hicimos de forma muy meditada. Y fuimos a Latinoamérica, porque, claro, lo primero que piensas, equivocadamente te dirías que, claro, venir de un idioma, pues va a ser más sencillo. Sí, es más sencillo hablar con la gente, pero no es más sencillo en nadie.
Es que es una cultura diferente, ¿no?
Es claro, y además es que tienes la Latinoamérica, es todo lo mismo. No tiene nada que ver un mexicano con un argentino o un chileno con un puertorriqueño. Entonces, listo, ¿no? Hemos aprendido muchísimo ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora hemos llegado a un punto en el cual, pues, más o menos sí que nos hemos tropicalizado con todos y podemos, o somos capaces de estar bien en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y luego, por ejemplo, si te das cuenta que valoran más tu producto a lo mejor en Estados Unidos, aunque no tenga el mismo idioma, de Latinoamérica. Entonces, ahora nos estamos abriendo a Estados Unidos y a otros países de Europa y demás, por eso mismo, porque te das cuenta que tienes un buen producto y que está valorado positivamente.
Y por el medio, imagino que habéis hecho subidas de precios, ¿no? Porque, bueno, con tema de inflación y todo, ¿cómo habéis planteado esa subida de precios?
Bueno, mira, eso normalmente siempre son son diferentes paquetes en los cuales el cliente nos paga una integración inicial y luego un coste recurrente que fluctúa en función del número de usuarios que tenga registrados en la plataforma, ¿no? En función de la audiencia que tenga, ¿no? Entonces, sí, nosotros anualmente lo que hacemos es o subimos precios de los paquetes o reducimos las funcionalidades de cada uno de estos paquetes para obligar cada vez más a que el cliente se vaya a los paquetes más caros. Y que a lo mejor no es una subida al uso, pero tú sí que restas fuerzas para que
sí. Claro, como cuando vas al súper y en vez de tener medio kilo resulta que tiene 450 gramos y como parece lo mismo no te das cuenta, ¿no?
Eso es, tal cual, eso es. Entonces yo sí lo hacemos. Va bien.
No,
a ver, es que claro, el cliente cuando te duele te viene porque, a ver, no te. A lo mejor te conoce de hace 2 años, cuando mucho, pero que hay que decir, los precios en 2 años en nuestro caso tampoco suben tanto, como para darse cuenta, para que acabo para el subido, pero por eso, pues, si no lo es. La facilidad que tenemos para otros aspectos, y claro, un plan, por ejemplo, el plan más básico para nosotros, bueno, tenemos ahora un pre-básico, pero son 5.000 euros iniciales y 500 euros de recurrente, las que el segundo ya son 9.000, de inicial, las 1.000 al mes, son planes o tickets altos. Entonces, en ese sentido, no lo notan tanto.
Claro, hacer un precio más alto, bueno, claro, no notan.
Es decir, bueno, realmente cuando se gana la ventaja, se gana más beneficio, ¿no?
Eso es decir, como yo vi. En el pensar de ellos cuando me estaba, ostras, ya que me he tirado el río por 20.000, si no, suben a 22.000, pues, a ver, ni voy a ser más pobre ni voy a ser más rico. Entonces, en ese sentido, es como que lo que les lleva a meditar es sin dar el paso, ¿no? Por cambiar de proveedor, a lo mejor estás trabajando con el proveedor, ya tenías verde o lo tienes interno en casa. Pero bueno, ya te digo, no creo que le pasemos a la hoja, hombre, si es de 20.000 a 40.000, o sea, me consiga uno de la hoja. Pero,
sí,
nosotros sí. Nunca subirán, no los superan nunca 20%.
Y para establecer estos precios, ¿qué estrategia habéis seguido? O sea, en un principio, y no sé si por el medio habéis cambiado de estrategia porque no funcionaba.
Bueno, y, no, en cambiar de
B2C a B2B.
Claro, dejando en lado el B2C, porque funciona de una manera. ¿Cuál es el precio que tienen la competencia que ya había en Estados Unidos? Lo traigo aquí, por la diferencia. Lógicamente en el estilo de vida, no en el estilo de vida, sino en cuánto valen las cosas en un país u otro, la diferencia económica. Lo que hicimos en el B2B fue, lógicamente, ver cuánto nos costaba a nosotros todo esto, y teníamos márgenes interesantes, y luego lo que es en sí que hemos ido moviendo mucho de lo que es el PVP, el precio al público. ¿Por qué? Porque eso mismo también vas iterando, porque a lo mejor lo haces con, en el momento, 3, recuerdo que a lo que entonces lo hacemos con 3 euros por usuario activo, o por el que está a lo mejor, ahora lo piensas es carísimo. Pero bueno, el tiempo pues va poniendo al chicken, en ese aspecto. Entonces, como nosotros sabíamos que teníamos un margen bastante, al final el software tiene mucho margen, pues fuimos iterando hasta encontrar un precio que para nosotros, y lógicamente para el cliente, nos valida que es adecuado. Entonces, ha sido un poco, sinceramente, prueba, siempre y cuando, finalmente, cuando tienes un precio que aquí a nivel de márgenes, es rentable.
Genial. Pues no sé si quieres comentar alguna cosita más. Si no, dinos dónde podemos encontrarte, redes sociales, página web.
Vale. En redes sociales soy poco activo porque tengo poco tiempo. Donde más activo soy es en Twitter y ahora sí, tampoco lo sé mucho. Mi Twitter es Aranda Soriano, que son dos apellidos. Si me buscas por ir a votar, seguro que me encontráis. y no, la página de nuestra empresa aquí.com, en caso de que alguien deseado, y solo dan LinkedIn, sí que soy un poquito más activo, pero tampoco tanto. El tiempo del día a día no voy a tratar. Sí que entro mucho y utilizo, por ejemplo, mucho LinkedIn para para el skin, para buscar gente que pueda ser interesante para la compañía. Twitter para informarme, al final es como que pasa, el timeline te tendrás en 10 minutos de lo que hago en el mundo, donde no había pasado. Y yo soy muy poco activo en otras redes sociales. A lo mejor utilizo Instagram como para temas profesionales, de cercanía, de amigos y demás, pero no soy de redes sociales.
Sí, yo las redes sociales las tengo ahí un poco abandonadas también. Al final, o te dedicas a redes sociales, o al final, o acabas denegando lo de la empresa y lo personal lo usas un poco a lo o no lo usas casi.
Exacto, a mí me pasa eso y no, y de mucho menos para la gente que tiene una empresa y que, por ejemplo, el LinkedIn es súper activo. Digo LinkedIn porque es la red más profesional. Y es súper activo, o incluso, pues lo mismo, trabajo en los conocen, tienen una buena posición en una empresa o tienen incluso una empresa. Y el Twitter está todo el día dándole y publicando tweets. Y digo, vaya catch, porque es que a mí no me da tiempo. Entonces, sí, sí, yo prefiero estar conmigo, disfruto mucho más estando en la oficina o desde casa, da igual, trabajando con mi equipo. Y en ese aspecto, pues, bueno, las redes sociales sobre todo las dejo para la noche, cuando lo típico. Ya de cero, sientas en el sofá y tienes ahí tiempo. Y yo, sin mi fútbol o una buena peli, pues, mira, algo de
genial. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Ricardo. Yo creo que esta experiencia, bueno, al final, de esta pedazo de empresa que te has montado, todos esos pasos que has pasado, ¿no? De decir, tanto a nivel de conciliación, ¿no? Que al principio, obviamente, es difícil, que si no llega a ser porque trabajabais juntos, pues seguramente se había ido un poco al garete la relación, ¿no? Que
ya te lo digo, que me mi pareja.
Que justo el otro día entrevistaba a otro hombre, ¿no? Que me comentaba justo que, claro, que eso afectó a la pareja y aunque tenían ya hijo, pues tuvieron que cortar porque no, el ritmo que llevaba no era compatible con la vida en pareja al final. Entonces sí que viene, claro, imagino que ella también estaba con ese ritmo y lo entendía y es eso, ¿no? Verse y estar ahí y luego nada, de ir creciendo de 4 a 40. También yo creo que de ahí se aprende mucho y el paso también de B2C a B2B creo que es un caso muy completo en este caso.
Sí, pues muchas gracias. Como has dicho, apoyemos a nuestra familia y a nuestro amigo, que es lo que al final del camino queda siempre. Es otra de mis recomendaciones, así que ha sido un placer charlar contigo y por lo menos a alguien le ha servido mi experiencia, por donde yo sea.
Vale. Igualmente, muchas gracias, Ricardo. Y nada, gente, invito a pasaros por la comunidad, noemprendasolo.com/comunidad. Y decir que os ha parecido esta entrevista y también si necesitáis ayuda en algo, tenéis alguna idea y queréis darle una vuelta, pues podéis comentarlo por aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un placer hablar contigo. Creo que todos hemos aprendido mucho de esta charla. Y nada, pues nos vemos.
Gracias.